gusto. Saludos a la audiencia, a las órdenes.
Bueno, don Carlos, nosotros como siempre, como medio de comunicación, golpeamos todos los sectores o las puertas de todos los sectores que de alguna u otra manera, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de mucha recesión económica, se han visto de alguna manera golpeados por esta crisis. La Cámara Paraguaya de Bebidas Alcohólicas también tuvo alguna afectación en estos tiempos. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen cuando se reúnen como Cámara y dicen, bueno, este es el sector que más nos afectó, este punto no, tenemos proyección para mejorar esto, para mantener? ¿Cuál es el estudio de campo que hacen un poco, don Carlos?
Pues nosotros estamos muy confiados en que las cosas siempre pueden mejorar, ¿verdad? Hemos tenido un año hasta acá, aunque estamos entrando en temporada, digamos, de verano y también tenemos expectativas, hemos tenido un año un poco también acorde a lo que fue la pandemia, donde teníamos una expectativa también, obviamente, sobre el ingreso turista que fue afectado, ¿verdad? Y no hemos podido comercializar en ese rubro de manera importante. Y también muy afectados por lo que es el contrabando, estimamos entre un 30 y 40% en algunos de los rubros que comercializamos, ¿verdad? Esto también sumado a la situación económica de los países vecinos, que de alguna manera facilita el contrabando, y esto se ve reflejado también en la comercialización que se hace hoy en vía pública, incluso a través de redes sociales, que de alguna manera impacta negativamente en las empresas.
Uh-huh. ¿Hasta qué punto el contrabando juega en contra de lo que se quiere hacer de manera formal? Porque uno dice, bueno, a lo mejor la gente prefiere muchas veces comprar, qué sé yo, de la calle, sin desmeritar a los que trabajan en la calle, a lo mejor en puestos informales. Pero a lo mejor, ¿por qué razón, dice usted, don Carlos, que a lo mejor la gente prefiere más comprar, digo bien, de los informales y no precisamente de aquellos que laboralmente cumplen con todas las normas, pagan sus impuestos y laburan? ¿Por qué le parece que es de repente más fácil ese camino?
Bueno, yo creo que hay algunas condiciones que sí son estructurales, ¿verdad? Pero también de conciencia. Yo quiero apelar más bien a ese punto. Creo que hoy consumir un producto cuyo origen, aunque sea pueda ser de alguna manera evidente por la marca, sin embargo no cumplió las condiciones o los estándares de calidad en el tratamiento, en el almacenamiento, en la exposición que muchas veces esos productos tienen en la calle, al sol, y obviamente eso hace que esos productos no sean aptos para el consumo, ¿verdad?
Claro.
Y se alejan de los estándares que manejamos las empresas formales, no solamente en el tratamiento del producto, sino también que para eso tuvimos que haber hecho un registro sanitario ante el INAM, ¿verdad? Que nos permite importar y producir eventualmente estos productos aptos, que sean aptos para el consumo humano, ¿verdad? Entonces, muchas veces esa opción fácil de comprar por precio, creemos que también tiene algunas condicionantes que muchas veces no lo hablamos, no se habla desde la prensa, no se habla desde las autoridades, y también las empresas sí, aunque hablamos y nos preocupa, pero también creo que entre todos deberíamos enfocarlo y tratarlo, ¿verdad?
Uh-huh. Empresas que están ligadas o negocios que de alguna u otra manera están vinculadas a la Cámara, han manifestado, por ejemplo, el porcentaje por lo menos mínimo de las que cerraron definitivamente y que ya no van a volver a abrir justamente por esta crisis, que indudablemente también es un poco, como solemos decir comúnmente, Iyiquepe es también un problema que a lo mejor le restó mucho al mercado, le restó mucho al sector. ¿Se tiene más o menos un estimativo de cuántas son las empresas que vinculadas a la Cámara ya definitivamente cerraron?
No, en nuestro caso son todas empresas formales, bien constituidas y establecidas. Cuidamos los puestos de trabajo, esto también preocupa mucho, ¿verdad? O sea, sí. El impacto de los trabajando es a nivel no solamente de la empresa y digamos de los accionistas, sino también de los puestos de trabajo, de los impuestos que también se van contribuyendo en la medida que se van generando los ingresos, ¿verdad? Entonces no tenemos un caso de cierre, porque al contrario, estamos muy ocupados más bien en mantener nuestras fuentes de trabajo. Y por otro lado, sí se nota, y te quería dar un ejemplo, ¿verdad? Cuando el equipo de comercialización va hasta un punto de venta, ¿verdad? Bueno, y va para levantar el pedido y le dicen, no, o sea, es que ya tengo este producto que ya me vino más barato y cosas así, ¿verdad? Ahí es donde estamos arriesgando los puestos de trabajo de la gente, ¿verdad? Muchas veces no somos conscientes de esa realidad, pero eso ocurre, ¿no?
Carlos, ¿hay algún tipo de apoyo que ustedes tienen como cámara? Porque al hablar de cámara estamos hablando no solamente de un organismo o de una institución legal y formalmente constituida, sino de un grupo de personas que vienen trabajando de manera mancomunada, de manera unida, para tratar de salir adelante en este rubro, que dicho sea de paso, creo que es un rubro que también es muy, pero muy apreciado en nuestro país. ¿Han recibido ustedes algún tipo de apoyo por parte del Ministerio de Industria, por parte de la Unión Industrial Paraguaya, o algún tipo de acercamiento? ¿Cuál es el relacionamiento que ustedes tienen actualmente con las instituciones estatales y no estatales?
Bueno, nuestra relación es muy buena, ¿verdad? Estamos permanentemente construyendo y la preocupación es la misma en los gremios del sector privado. Exacto. Sobre estos puntos que afectan a las empresas. La situación, la expectativa que tenemos sobre la reactivación económica, tenemos problemas del contrabando que siempre lo hablamos, ¿verdad? La formalización, más que el contrabando, es la formalización de las empresas. Creo que todos deberíamos apuntar a contribuir entre todos al sostenimiento del Estado, ¿verdad? Y también, obviamente, nuestro relacionamiento con las entidades de gobierno, a quien siempre recurrimos, y creo que hay una importante labor que está realizando la Unidad Anticontrabando, la Dirección de Aduanas. Estamos esperando también, obviamente, que los demás estamentos del gobierno puedan, digamos, de alguna manera, dentro de sus roles, contribuir a que esto se vaya formalizando, aprovechar justamente esta situación de pandemia para justamente formalizar las empresas y para que no solamente los mecanismos, digamos, de comercialización, los esquemas de comercialización sean formales, sino en general la economía del país se formalice.
Y ahí tocaste un punto muy importante. ¿Por qué cuesta la formalización? Y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no sé si va a costar responder, pero la formalización, ¿cuesta mucho por el tema burocrático excesivo y exagerado que tenemos en nuestro país, o porque definitivamente se prefiere trabajar más en negro?
Yo creo que cada vez desde el gobierno se entiende que hay que facilitarle las cosas a la gente que está emprendiendo, para que ellos también de alguna manera se puedan formalizar. Hay algunas circunstancias también que son estructurales, ¿verdad? La economía en los países vecinos, esto también conspira un poco contra la situación de, digamos, formalización que se espera, ¿verdad? Cuando hay un dólar paralelo en un país vecino, que eso permite que los costos a los cuales accedan a los productos obviamente sean diferentes o más ventajosos. Sin embargo, una empresa formal que tiene que cargar con unos cuantos costos adicionales, obviamente cuando hace uno una comparación de esto, sí, obviamente estamos en desventaja las empresas formales. Pero por otro lado también lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Es trabajar un poco sobre la conciencia ciudadana de la importancia de adquirir productos legales y formales, ¿verdad? No solamente por la salud de uno, de cada uno que consume un producto, sino también que con eso está contribuyendo a que se mantengan los puestos de trabajo, a que las empresas puedan pagar sus impuestos, a que se sostenga la seguridad social, ¿verdad? Entonces, yo creo que también hay algo que tenemos que trabajar entre todos, ¿verdad? Que es la conciencia de lo importante y de ser formal.
Bueno, se sabe que diciembre es habitualmente un mes en el cual se mueve mucho el tema en el cual ustedes están trabajando, en el rubro en el cual ustedes se mueven. ¿Se espera un repunte, o cuál es el análisis que ustedes están haciendo, Carlos?
Sí, obviamente sí, estamos esperando un repunte y obviamente creemos que se tienen que dar las condiciones también para que las empresas podamos en esta parte, digamos, no solamente de cierre de año, sino también del inicio del verano, que arranca, que también continúa con el siguiente año, también se den mejores condiciones para las empresas de la Cámara de Vías Alcohólicas, pero también estar un poco, como decía, hay situaciones como, por ejemplo, la masiva comercialización, oferta mejor, a través de redes sociales que quería mencionar, ¿verdad? Obviamente cuando hoy ese es un mecanismo, digamos, de acceso a información, nada, creemos que también las autoridades deberían tomar alguna medida en ese sentido. Y obviamente cualquier pequeña acción que se vaya haciendo para corregir, eso también va a redundar en las empresas y también en la gente que trabaja en las empresas.
Carlos, realmente es un gusto, es la primera vez que por lo menos personalmente me toca dialogar contigo aquí en Radio La Unión, así que bueno, esperamos que la comunicación esté dentro de lo que se puede, dentro de las actividades y por sobre todo para ir viendo un poco cómo se presenta este mes de diciembre que empieza mañana, a ver qué tal se mueve dentro del rubro, dentro de la cámara que ustedes manejan. Así que gracias por estos minutos y que tengas un buen inicio de semana.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Que sea una buena jornada y saludos a la audiencia.
Carlos Díaz, presidente de la